siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de las fuerzas de seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos al santuario. Qué alegría y qué regalo poder encontrarnos para celebrar lo más grande que tiene la Iglesia, la celebración de la misa. La celebración de la misa es lo más grande que tiene la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo se hace presente en ella y es una oportunidad que cada uno tiene ahora delante para poder llenarnos, acoger, experimentar de manera real la presencia de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos pues a prepararnos vamos a disponernos para esta celebración, para este encuentro con Dios. Cada uno de nosotros ha traído el motivo, la razón, el propósito por el cual ha venido ahora a la ermita para rezar, para pedir, para agradecer, para encomendar a sus seres queridos difuntos. Todo eso abrimos el corazón y se lo presentamos así a la Virgen. Comenzamos pues reconociendo nuestros pecados y pidiendo al Señor perdón por cada uno de ellos. Y con un corazón verdaderamente arrepentido, que reconoce que muchas veces se ha equivocado o ha fallado o no hemos hecho el bien que deberíamos hacer, con todo un corazón arrepentido, le rezamos a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos en este momento, queridos hermanos, en la misa, cuando el sacerdote dice oremos, es para invitarnos a todos a la oración. Es para invitarnos a todos a presentarle a Dios todas nuestras peticiones, súplicas y necesidades. Por eso, en unos instantes de silencio, le pedimos a Dios, por intercesión de la Virgen, por cada una de sus necesidades personales y familiares. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar a la humanidad, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su salvación. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar atentamente la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos saciados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor les dio pan del cielo.
El Señor les dio pan del cielo.
Cuanto hemos escuchado y aprendido, y nos han transmitido nuestros padres, no vamos a ocultarlo a nuestros hijos, para que Dios coloque en su esperanza y no echen sus hazañas al olvido. Él ordenó a las nubes que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer hasta saciarlos. Hasta la tierra santa los condujo, hasta el monte adquirido por sus manos. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos. Como decíamos al inicio de la celebración, bueno, primero, bienvenidos a los hermanos, a los peregrinos que han ido llegando al santuario una vez que la misa ha comenzado, y qué bueno, ¿verdad?, que han llegado para participar, para compartir, como decíamos al inicio, una oportunidad única, una oportunidad irreemplazable. Es decir, ninguna otra realidad humana tiene la capacidad o el poder de reemplazar, de sustituir, de poder ocupar ese espacio, ¿verdad?, y esa oportunidad que tiene la celebración de la misa. Por eso les decía que es una oportunidad única, oportunidad que ojalá todos y cada uno de nosotros nos dispongamos para recibir este regalo que el Señor nos permite. Siempre recuerdo que nada es casual, todo es querido de alguna manera por Dios. Y que estemos aquí ahora en la ermita, en el santuario, celebrando además el regalo y la oportunidad de la misa, es porque Dios quiere tocar profundo el corazón de cada uno. Es porque Dios quiere llegar ahí a tu vida y darte su palabra, y darte su Espíritu Santo, y darte su abrazo. Ojalá y querramos eso que Dios quiere. Ojalá y permitamos ahora que a nuestra vida llegue, ¿verdad?, la presencia auténtica y real de Dios. Que nada, ¿verdad?, se interponga, que nada impida ese encuentro, porque la misa es eso. Puede ser que haya llegado ahora a misa, ¿verdad?, y no tenga mucha costumbre o no conozca qué es la misa y no la entienda. Bien, lo que hay que entender es que cuando la misa se celebra, Cristo está. ¿Y está para qué? Para encontrarse con cada uno de nosotros. Ojalá, reitero por tercera vez, querramos que ese encuentro se realice. Ojalá y querramos que esa experiencia se dé. Bien, hoy, queridos hermanos, ¿verdad?, 14 de septiembre, la iglesia celebra, así como en la vida nuestra se celebran acontecimientos, así como en la vida de la familia se celebran fechas significativas, en la vida de la iglesia también hay celebraciones. ¿Qué celebramos en la vida nuestra? Cumpleaños, aniversario matrimonial, aniversario, ¿verdad?, de ciertas y determinadas situaciones. Recordamos también a nuestros fieles difuntos cuando han fallecido y venimos de hecho a darle la misa por sus almas. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Es decir, la iglesia nos invita hoy a tomar conciencia de que en una cruz murió Jesucristo de manera real. No es un cuento que alguien dice que eso parece que pasó. No, es un hecho histórico.
medible, constatable en la historia. ¿Por quién murió? Jesús murió para salvarnos. ¿Dónde lo dice? ¿De dónde el Padre predica y dice que Cristo murió en una cruz para salvarnos? Y para salvarnos porque nos ama. Es importante que nos enteremos de que Dios nos ama. Cuando en la vida, a la vida de un ser humano, llega de verdad, así, tierno, real, cercano, el amor de Dios, el corazón y la vida no sigue siendo la misma. Cuando Dios toca y abraza nuestra vida con un amor auténtico, con un amor que consuela, que alivia, que levanta, que perdona, que cura, que sana, que da una y mil oportunidades, y ese es Dios, tu vida no es la misma. Tu vida se entera de que es amada y por tanto responde a su existencia con el mismo amor que recibe. Y entonces vivimos desde el amor. Y el amor, cuando se vive desde el amor, se vive para el bien, para la verdad, para la alegría, para el consuelo, para la ilusión, para el esfuerzo, para la entrega. Se vive de manera alegre y simple. No te complicas, no te pierdes, no te desvías, ¿verdad? Experimentando otros sentimientos que no proceden del amor. Y por eso, ¿de dónde viene? De esta palabra que acabamos de escuchar. ¿Qué libro se lee en la iglesia? ¿Qué libro se lee en la misa? La Biblia, ¿verdad? Un libro que hay siglos y siglos, porque no es una palabra pasada, porque no es una palabra solamente histórica, porque es una palabra que tiene vida. Y cuando queremos de verdad que esa palabra llegue, toque, ilumine nuestra vida, encontramos en esa palabra todas las respuestas. Este pasaje bíblico, es decir, este hecho concreto que yo leí ahora del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Juan, ¿nos presenta qué? Nos presenta a Jesús hablando con un hombre concreto que se llama Nicodemo, y ese hombre fue a verlo de noche porque había cosas que no entendía de lo que Jesús decía. Pero como era un hombre importante en los tiempos de Jesús, y por miedo fue a verlo de noche, pero fue a verlo, y era un hombre bueno, bien. Y cuando llega, que le pregunta a Jesús, ¿qué significa eso? La pregunta que le hace este hombre, Nicodemo, a Jesús es, ¿cómo es posible que cuando uno cree en ti, tú dices que uno nace de nuevo? No entendía aquella pregunta. Él pensaba que nacer de nuevo, aun cuando fuera grande, ¿cómo vuelvo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no es así. Es un nacer al espíritu. Es un nacer de manera espiritual. Y es cuando Jesús le dice, le sigue explicando, y le dice Jesús, ¿verdad?, a Nicodemo. Y aquí viene, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a lo único que tenía, a Jesucristo, a ese que la Virgen lleva cargado en sus brazos, nuestro Salvador, el Señor. Tanto, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Y para qué Cristo viene al mundo? Para salvar al mundo. No para que el mundo se condene, no para que el mundo se pierda, no para que el mundo, ¿verdad?, no encuentre felicidad. Cristo ha venido al mundo. Cristo se entregó hasta morir en una cruz por amor a cada uno de nosotros, y dice Jesús, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué significa? Que creer en Cristo me da vida eterna. Bien, creer en Cristo, dice el Evangelio de San Juan capítulo 3, todo el que cree en el Hijo del Hombre, todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Tener vida eterna no solamente es después de la muerte, la vida eterna empieza ahora, empieza a cultivarse, a edificarse desde ya. Tener vida eterna es vivir con sentido de eternidad. Vivir vida eterna, tener vida eterna significa vivir con sentido de que no hay tiempo, de que la vida es un regalo, de que la vida es una sola, de que después de esta vida física, nuestra vida continúa junto a Dios. Y por eso es que en la misa, muchos de ustedes, ¿verdad?, se acercan también para en la misa ofrecerla, es decir, rezarle a Dios por el alma de sus seres queridos difuntos. Cuando venimos a la iglesia a ofrecer la misa por los difuntos, ¿qué pedimos? ¿Qué se pide? Lo que se pide es que Dios, que es el autor de la vida eterna, aquel que no conoce la muerte, porque el que murió en una cruz resucitó, le pedimos que el alma de nuestros seres queridos no se pierdan. El alma de nuestros seres queridos no se condenen, no estén en la oscuridad, sino que Cristo les conceda el regalo, eso que solo Dios puede conceder, el regalo de la vida eterna junto a Él en el cielo. Así lo pedimos, ¿verdad? Para los familiares, por quienes estamos ofreciendo la misa, de manera especial por Libán, ¿verdad? Y por los familiares de cada uno. Pero es lo que le pedimos a Dios, concédele, Señor, ¿verdad?, la vida eterna, concédele el lugar de la luz y de la paz, y eso es la vida eterna. Bien, queridos hermanos, le damos gracias a Dios por el regalo de Jesús. Le damos gracias a Jesús porque entregó su vida en una cruz para que nosotros tengamos vida y una vida que no se acabe, para que podamos encontrar en Cristo, en esa sangre derramada en la cruz, el precio de nuestra salvación. Cuando miro la cruz, que no es una imagen bonita, hay veces que vemos un crucifijo y decimos, ¡ay, qué lindo! No, el crucifijo no es lindo. Es un hombre crucificado y sangrando. Es impresionante. Si lo miro como una obra de arte, bien, puede parecer que me sea hermoso, pero no es hermoso. Es una verdad dura. Cristo se entrega, Cristo lo crucifican y Cristo muere por una sola razón, por amor a todos y cada uno de nosotros. Que ojalá y ahora nos llegue, seamos conscientes de cuán amados somos de Dios, de cuán amados estamos por Dios. Eso es lo que valemos para Él. ¿Qué valemos para Él? Que entregara a su único Hijo y que ese Hijo muriera en la cruz. Ese es el valor que la vida de cada uno de nosotros tiene delante de Dios. Por eso creo que es importante que hoy seamos conscientes de eso. ¿Para qué? Para que la vida diaria de cada uno no se viva sin Dios. Para que no visitemos a Dios esporádicamente, de vez en cuando, eventualmente, solo cuando hay un evento. No. Que ese amor que Dios nos tiene, yo viva cada día más consciente y le diga a Dios, porque sé que me amas, porque sé que me perdonas, te pido que siempre estés conmigo, que siempre me acompañes, te confío a lo que más quiero. Y ahí le presentas todo aquello que en tu corazón tiene un lugar importante. Y vas a descubrir y vas a experimentar día tras día, minuto a minuto, esa cercanía, ese abrazo, esa caricia que Dios nos concede, ¿eh?, diariamente a cada uno de nosotros. Que así sea.
Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría a los cielos, las virtudes celestes y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, diciendo humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial Libán Álvarez Fuentes, y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con fe y confianza en ese amor que Dios nos tiene, que tanto nos ha amado Dios, que nos ha entregado a su Hijo, vamos a acercarnos a Él con un corazón agradecido y con esa oración, con esa plegaria que el mismo Jesús, que el mismo Cristo en su palabra nos enseñó a rezar. La oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos intercambiamos un saludo, un gesto de paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo. Es su cuerpo y su sangre realmente presente en medio de nosotros. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, ahora en la misa es el momento de la comunión, es el momento de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué bueno sería, qué lindo sería que todos ahora pudiéramos acercarnos, pero no todos podemos. Para este momento es muy importante de que estemos preparados, preparados de acuerdo a como la Iglesia nos enseña. ¿Qué nos enseña la Iglesia? ¿Qué nos dice la Iglesia? Para este momento, estar bautizado, haber hecho la primera comunión. Si estoy casado o casada, casado o casado por la Iglesia. Ir a misa no solamente hoy como primera o alguna vez, sino cada domingo en nuestra iglesia más cercana, que se llama parroquia. Haberme confesado recientemente, con toda honestidad, con toda sinceridad, si reconozco que Cristo está aquí, y sé que no estoy preparado en este momento, no me acerco, sino que me siento y desde mi lugar hago lo que se llama la comunión espiritual. Le pido a Dios que me regale su presencia, su Espíritu Santo, su palabra. Le abro mi corazón y le pido por mis necesidades. Así igual todas las personas que nos siguen por las redes, desde sus lugares, hacen ahora la comunión espiritual. ¿Nos sentamos?
No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediente estoy de Dios, pero pronto volveré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Alienta mi alma, alienta mi vida. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Alienta mi alma, alienta mi vida. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con tu cuerpo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de tu cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, vamos ahora a rezarle a la Virgen, así como en la misa rezamos la oración del Padre Nuestro, que es la oración que le dirigimos, que le ofrecemos a Dios. Ahora saludamos, veneramos, le pedimos a la Virgen con su oración, la oración del Ave María, mirando su bendita imagen y presentándole nuestras necesidades de hijo a ella, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, recibimos, queridos hermanos, la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe hoy y siempre. Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
Me
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo.